a las 11 y 12, las 10 y 12 en Canarias, abrimos página de sucesos con el periodista Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien. Y también nos acompaña el neuropsiquiatra forense y teólogo José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estamos también, ¿estás? Esperando las noticias de Nacho Abad, a ver qué nos trae.
Gaona, hoy te voy a hacer una pregunta en un tema, el segundo. Te la adelanto, ¿eh?
A ver.
Para que la vayas pensando. Sí, sí. ¿El criminal nace o se hace? Es decir...
Uy, mira, que eres provocador, ¿eh? Comprometedor. Pero tú sabes la respuesta.
No. Hoy voy a contar un caso. Después de tu respuesta voy a contar un caso de un delincuente que se llama el niño Chucky. Pero vamos a empezar... Diego, ¿te parece que empecemos por
ese
Barcelona?
Cuerpo que han encontrado en Barcelona, ¿no? En una finca.
Eso es. A ver, es muy reciente la investigación de la Guardia Civil de Barcelona. Pero he ido pudiendo componer algunos datos más de los que se conocen. A ver, la historia es que la Guardia Civil de Barcelona localizó el jueves un cadáver debajo de una pila de escombros en una finca de Olesa de Montserrat, donde había estado fallecida la mujer desde hace tiempo. Había desaparecido una mujer hace 10 años, salió de prisión, os cuento sus últimos días. Una mujer sale de prisión hace 10 años, se va a vivir a la finca en la que residía con su hermano. De vez en cuando el novio de ella, un hombre con antecedentes, acudía a visitarla. Los hermanos convivieron durante unas cuantas semanas y los vecinos del lugar se acostumbraron a la presencia de los dos hermanos, a veces tres, con el novio, con sus idas, venidas, con sus conflictos, porque discutían mucho y eran ruidosos. Entre los hermanos comienzan a surgir discrepancias, las discrepancias habituales de la falta de convivencia, y la mujer toma la drástica decisión de pedirle a su hermano que se vaya de casa. Le dice, mira, te tienes que ir de casa, esto es insoportable, y un día, sin más, se resuelve el problema. Ya deja de haber conflictos, deja de haber gritos, peleas, la mujer ha desaparecido.
¿Y esto escama a los vecinos?
Claro, esto escama a los vecinos. Los vecinos que estaban acostumbrados a ver a los tres o a los dos de forma frecuente, pues no los ven y dicen, oye, es que raro que esta chica haya desaparecido, ¿no? Entonces, se denuncia, pero no hay una gran progresión en la investigación y finalmente la Guardia Civil recibe recientemente una información de alguna persona que no se ha querido identificar, que le viene a decir, búscate en la finca porque seguro que está allí el cadáver. Se ponen a investigar durante meses, ven que sus cuentas ya no se movían un euro desde el 2012, ni tampoco una llamada telefónica, ni nada que diese señal en el teléfono se había desconectado. Es decir, lo que pasa cuando una persona fallece, que todos sus movimientos, todo el rastro que va dejando alrededor de comercios, en nuestra sociedad, de relaciones sociales, ha desaparecido, ¿no? 10 años después, como os digo, la Guardia Civil recibe la información, se acerca a la finca de Olesa de Montserrat, Y habla con el hermano. Tiene una orden de entrada y registro, por supuesto, en base a los indicios que han conseguido. Y habla con el hermano y le preguntan al hermano que si sabe algo de ella. Dice que no, que hace 10 años se fue. Y luego le preguntan que si suele oler mal en algún sitio, o que si huele mal en algún sitio de la finca. Ellos van acompañados de perros especialistas en la detección de...
¿Esto se lo preguntan al hermano y el hermano mutis por el foro?
No, responde. El hermano responde. El hermano llega a decir que hay un sitio donde huele un poco mal, que es un sitio, es un almacén cercano a la casa en el que de vez en cuando hay un cierto mal olor. Entonces se acerca por allí el perro de la Guardia Civil, con los agentes de la Guardia Civil, lo ponen a oler entre los escombros y tal, y el perro da señal de que allí hay restos biológicos. Son muy buenos, y han trabajado en infinidad de casos a lo largo de la historia. Entonces los guardias empiezan a quitar los escombros y se encuentran el cadáver de la mujer. Se encuentran el cadáver de la mujer debajo, y encima con sabéis que en Olesa de Montserrat pasa un río, y es una zona de muchísima agua, y debía pasar algo de agua por allí, de alguna manera, porque el cadáver estaba parcialmente saponificado. Por tanto, significa que a pesar de haber fallecido hace 10 años, tenía sentido que oliese, porque sabéis que cuando fallece alguien y el cuerpo está en descomposición durante un tiempo sí tiene ese olor, pero con el tiempo se acaba descomponiendo y quedan los huesos y, no, claro. Y ya no huele nada. Pero en este caso, el hecho de que esas aguas pasasen por allí y que sea una zona especialmente abundante en agua, pues hizo que se quedase saponificado, que Gaona, explícanoslo tú.
Sí, sí. Rápidamente, las grasas bajo unas circunstancias determinadas de frío, etcétera, lo que hacen es convertirse en jabón. Y por tanto forman una coraza que muchas veces actúa de forma protectora sobre el cadáver, permitiendo pues que queden restos del mismo, ¿no?
Bueno, de hecho...
Restos que no quiere decir en plena conservación, vamos.
Efectivamente.
Bueno, hay
depende, por hablar
de,
depende.
Claro, por hablar de casos más concretos, por ejemplo, el cuerpo de Diana Kerr, al estar en un pozo, os acordaréis,
claro,
el chicle,
claro, sí.
Estaba saponificado y estaba perfectamente reconocible por lo que dice, por la descripción química que acaba de escribir Gaona. Eso, ¿qué pasa? Que en cuanto sale y tiene contacto con el aire, los procesos se aceleran muchísimo más, ¿no?
Exactamente, sobre todo en medios alcalinos, una pequeña apunte y fríos.
Bueno, dicho esto, encuentran el cuerpo, llaman al médico forense del juzgado, a la autoridad judicial para hacer el levantamiento del cuerpo, y se determina, desconozco cuál es la causa de la muerte, porque todavía me es difícil aquilatar algunos detalles y algunas aristas del caso, pero la muerte es violenta, homicidio violenta, determina el médico forense, y por tanto ha sido detenido el hermano. El caso está en secreto de sumario. Vamos a ver si tiene más ramificaciones, si el novio pudo saber algo o no, que es la tercera pata de este triángulo, pero lo que viene a demostrar esto es que, en este caso es la Guardia Civil no se olvida nunca de los casos, siempre quiere resolverlo todo, siempre, de una manera o de otra, al final los casos tienen vida hasta que se encuentre el culpable.
10 años han pasado, que no son pocos, ¿eh?
Sí.
Y vamos ahora con Chucky.
Sí, y ahí va la pregunta.
Ahora nos lo explicas.
A ver.
Gaona.
Venga, estamos
Gaona,
hablando.
El criminal nace o se hace, es víctima de los factores ambientales o va en su ADN.
Yo creo, ahora para quedar bien imaginarás que contestaré un poco de todo, pero es que es cierto. Es decir, hay una tendencia, me da la impresión en ocasiones, innata. Por ejemplo, si tienes los lóbulos frontales en el cerebro, pues lo más probable es que tengas menos empatía, lo que a su vez facilite, evidentemente, que puedas tener unas conductas pues mucho más frías, más psicopáticas, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si eso lo unes a un buen ambiente, pues tenemos el hambre con las ganas de comer.
Bueno, te has quedado en medio.
Creo en ello, de verdad.
Os voy a hablar de... A ver, hay dos Chuckys ahora mismo en Madrid. Uno se llama Chucky, que está vinculado a temas de bandas del que no os voy a hablar, y hay otro que se llama Niño Chucky. Su apodo es por su gran parecido con el muñeco, me dicen.
Niño, bueno,
ojos saltones.
Bueno, no digo niño, ahora actualmente, cuando era niño, se parecía a este muñeco y le llamaban así Niño Chucky. La cuestión es que ya ha crecido. Bueno, pero se quedó con el apodo. A ver, me tengo que remontar hace tiempo para explicar por qué la pregunta. Hace ya unos años, en el año 2007, yo no sé si recordáis, en Villaconejos, que había un hombre que le llamaban el calvo, bajo, fuerte, musculoso, que tenía aterrorizado al pueblo. Ya recuerdo una chica que contaba que había cogido a su novio una vez delante de su hijo, el calvo, con su hijo al lado, que es este del que estamos hablando, y que de repente le miró mucho el novio, este hombre se cabreó, el calvo, le cogió, lo agarró de la cabeza, le rodeó el cuello con el brazo, sacó una pistola y le preguntó a su hijo, ¿qué? ¿Matamos a este o no lo matamos?
Madre,
el novio, aterrorizado, se liberó y salió corriendo. Luego, por ejemplo, iba al bar y era habitual decir, a ver, ponme una cerveza, la caja y te queda la propina. Luego, por ejemplo, las maquinitas de los muñecos, echaba una moneda y si veía que no le tocaba el muñeco para su hijo, pues le pegaba un puñetazo a la maquinita, abría el cristal, lo rompía y se quedaban los muñequitos. Fue tal el nivel de acoso que tenían en el pueblo, porque a un niño en un colegio le había cogido de la pechera también, había tal nivel de amenaza en el pueblo que incluso una mujer le acusó de haberla secuestrado, agredido e intento de homicidio por una deuda de 140 euros. Fijaos, esto lo llevó a la cárcel. Hubo otro que le denunció, al que cogió, le dio tal paliza que retiró la denuncia. Entonces, llegó un momento que el pueblo de Villaconejo se soliviantó, y os vais a acordar ahora mismo, llegó a quemar la casa del calvo.
Ya me acuerdo.
¿Os suena esta, esto?
Sí, sí,
¿algo?
Sí, sí.
Me suena, me pillaba bueno, muy pues, joven, todavía.
Bueno, este comentario sobraba.
Perdón.
Nos hace gaona a ti.
No era asquerosamente joven, ¿eh? He dicho joven.
Nos hace muy mayores esto. Bueno, la cuestión es que este calvo tiene un hijo al que llaman el niño Chucky. Francisco Javier se llama. Exactamente, nació en 1999, bueno, al final se crió en el barrio de Vallecas, era hijo de este atracador, el calvo cumplió, os he dicho que cumplió en prisión un tiempo por intento de homicidio, secuestro y amenaza de muerte por una mujer que le debía 140 euros. Bueno, pues el hijo parece ser que siguió los pasos del padre, supongo que por el ejemplo, Gaona, pero bueno, luego sí. Si quieres lo discutimos, sí. Para vivir en ese ambiente es dificilísimo, ¿no? Empezó, no es una justificación, es una descripción, bueno, empezó, parece ser, este niño Chucky atracando joyerías mediante mazas, luego se hizo miembro de y compañero de dos delincuentes habituales, el Goyito y el Samuelillo, y entró en prisión en 2015, pero finalmente acabó saliendo en libertad. Bueno, pues recientemente lo han vuelto a detener porque estaba golpeando el centro de Madrid con varios procedimientos que son de los atracadores, que es el alunizaje, ya sabéis, lanzan el coche contra la cristalera y revientan y entran. Y, por ejemplo, a principios del pasado año había dos robos sin resolver, que eran dos robos de una tienda de motos acuáticas. ¿Quién se pone a por Dios, a robar motos acuáticas? Que no es fácil luego llevárselas. Pero bueno, el os he dicho a principios del año pasado y es al principio de este año. Bueno, la cuestión es que motos acuáticas, también telefonía móvil. He visto las imágenes de los vídeos de las cámaras de seguridad de la telefonía móvil y es curioso. Pasan delante de la calle con una maza, revientan la cerradura de fuera con la maza, levantan la parte metálica, que son estos cierres metálicos que van de arriba a abajo, lo revientan, entran y con un martillo chiquitito van reventando todas las cristaleras de los teléfonos caros y los van echando una bolsa, aguantan aproximadamente un minuto, no más de un minuto, minuto y medio, y se van todos inmediatamente en el coche. Aparte, les da lo mismo quien pase al lado. En las imágenes se ve perfectamente cómo el coche está aparcado delante de la tienda de teléfonos móviles, llega un camión de la basura, se ponen delante, los de la basura ven perfectamente cómo salen ellos con sus bolsas, todos tapados, es decir, no se preocupan de las cámaras de seguridad, llevan guantes, llevan capuchas, llevan sudaderas, van embozados para que no las cámaras no les reconozcan ni dejar ningún tipo de huellas, salen delante de los basureros, se montan en su coche y huyen. Bueno, pues finalmente esta banda ha caído, la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que está ahí en Tres Cantos, en una operación que se llama Cerbero Cauce, los ha detenido a toda la banda y el juez los ha mandado a prisión. Pero bueno, os contaba básicamente esto por la historia de
oye,
los factores
y Nacho,
ambientales.
Y perdón que pregunte, ¿cuántas veces han sido detenidos estos individuos?
Seguro que no pocas.
No, como te digo, ya había entrado en prisión en el año 2015 y había quedado en libertad después de cumplir unos años de pena. No sé exactamente cuántos, pero ya. Lo cierto es que...
Reincidente, vamos.
Sí, parece que tiene una vida delincuencial, que lo que te digo, hombre, yo si ves a tu padre agarrando a otro del cuello, si ves a tu padre reventando las máquinas de los muñecos...
Modelos de conducta, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el factor genético también influye, lo que no quiere decir que estés obligado a cumplirlo. Lo digo para los oyentes que estén interesados en este tipo de cosas, que por ejemplo busquen a James Fallon, es un neurólogo norteamericano que puntúa muy alto en escalas de psicopatía, no es un delincuente, y cuando él descubrió que había puntuado tan alto en esas escalas de psicopatía, comenzó a averiguar y descubrió que varios de sus ancestros, remontándose hasta el siglo XIX, habían cometido asesinatos.
Toma ya.
James Fallon, lo digo como curiosidad científica.
Lo voy a mirar yo también, ¿eh?
Vale,
lo voy a mirar yo también. Bueno, y os termino, Diego, contando
sí,
una cosa muy
nos quedan, nada, tres minutillos.
Nada, muy rápido. Hay
sobre
una...
esta red que estafaba artistas,
sí,
¿no?
Sí, hay una... Eso es. Hay una... Bueno, artistas no, a todos nosotros, ya lo aviso. Una compañía que se llama Lika Company. Bueno, esta compañía decía en su web que organizaban todo tipo de eventos, musicales, teatrales, fiestas, ferias patronales, grandes festivales, bolos, bueno, de todo, ¿no? Bolos con celebridades. La cuestión es que ellos decían que tenían más de 10 años de experiencia, pero la sociedad estaba dada de alta el 2 de junio del 2020. Es decir, lo de los 10 años de experiencia ya mal, mal porque no cumplían. La cuestión es que estos hombres lo que hacían era ponerse en contacto con gente famosa, DJs famosos, cantantes famosos o magos famosos, por ejemplo, Jorge Blas. Jorge Blas tiene un espectáculo anunciado en Salamanca para el día 9 de abril a las 20 horas. Quien haya comprado la entrada a través de Lika Company se va a encontrar que ese festival de magia de ese gran artista que es Jorge Blas no se va a celebrar, porque lo que hacía esta compañía, que parece ser que encabezaba un tal Mario, era llamaba a los artistas, les contrataba las fechas, llamaba a los espacios donde se iban a celebrar, contrataba las fechas, ambos les decía que les iba a pagar pronto, pero ellos se ponían ya conseguía que les cerrasen fecha, y él en su web, en la web de Lika Company, anunciaba el evento. Si eras un incauto y comprabas la entrada, ay Dios, que no te la devolvían nunca y se suspendía el evento. Esto es lo que pasó con unos DJs en Bilbao, que se suspendió el evento. Tenían a Blake, a Dante, a Calero LDN, yo no los conozco, soy demasiado mayor, Diego.
No, yo tampoco,
Bien. Y luego tenían espectáculos contratados en Bilbao, Granada, Málaga y Salamanca, todos han sido cancelados, pero claro, en todo este proceso ha habido mucha gente que ha ido comprando las entradas y que se ha encontrado que se han quedado sin entradas. Luego había una fiesta universitaria en Salamanca.
¿Llegó a celebrar algún evento de estos?
Nada, nada. Por ejemplo, estaba DJ, como DJ estaba Fonsi Nieto, que este sí le conocemos por las motos, sí. Brian Cross, parece ser que este también fue suspendido y que se quedó con el dinero de las entradas. Ha habido una detención recientemente por esta historia, pero bueno, que no está de más avisar a la gente que es recomendable comprar siempre en las webs autorizadas, oficiales, ¿no? Oficiales, eso es, para eventos.
Nacho, nos vemos la próxima semana.
Un abrazo.
Un abrazo. José Miguel Gaona, te veo en nada.
Venga,
en unos
seguimos,
minutillos en una tertulia de chicos. Hoy sobre la ciberguerra o esa guerra híbrida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.